Marcos capítulo 2. Vamos a estar estudiando ahí los primeros 12 versículos. ¿Sabes? No te lo tengo que decir, pero, o sea, porque es evidente la verdad, pero pues de todos modos te lo voy a decir, ¿no? Que vivimos en un mundo que está caído, que está lleno de problemas, de quejas, de situaciones difíciles, sin ir muy lejos, ¿no? Hoy. Hoy es el aniversario del 11 de septiembre de lo de las Torres Gemelas. Hoy en la mañana, manifestaciones en la ciudad. El lunes, manifestaciones también. Amenazas de que mañana va a haber manifestaciones. Ayer vi que hubo una balacera en Plaza Lido. Hace una semana vi que hubo una balacera en la central de autobuses que está a metros de aquí. Y de pronto, como que esas cosas nos empiezan a llenar, ¿no? O sea, como muchas noticias de ese tipo y desgracias y quejas y demás. El domingo veíamos acerca de que es necesario que en este mundo atravesemos por tormentas. Y sabes, otra cosa de las que veíamos el domingo es que el hecho de que nos acerquemos a Dios, eso no quiere decir que si nos acercamos a Dios, entonces los problemas en este tiempo se van a terminar y todo va a ser increíble y todo va a ser así color rosa y todo te va a ir bien. No, lo que veíamos es que los problemas no van a desaparecer aun si te acercas a Dios. Si te acercas o no te acercas a Dios, los problemas no van a desaparecer, los problemas ahí van a seguir. La diferencia es que cuando abrazas el Evangelio, una de las cosas que podemos comprobar es que no es que los problemas desaparezcan, sino que aún en medio de las situaciones más difíciles podemos encontrar paz, gozo, esperanza en Jesús. Y eso es lo que estábamos estudiando el domingo, ¿no? Y otra cosa es que entonces podemos estar tranquilos aún viendo todos este tipo de temas como los que te mencioné. Y los que vengan en próximos días, porque podemos descansar en que Dios está en control y que lo que vivimos en este mundo, Dios de una u otra forma lo va a terminar usando para o llamarnos la atención o para corregirnos y o para hacernos más a su imagen. Ahora, todas estas cosas son una realidad únicamente para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, si tú y yo estamos en Cristo, está chidísimo eso. Pero ¿qué onda con toda la gente que está a nuestro alrededor que no está en Cristo Jesús? O sea, porque sí, la ciudad y el mundo cada vez están más inseguros y eso para nosotros es una prueba de que Jesús cada vez está más cerca de venir, que Jesús viene pronto. Y eso está increíble. Y entonces como cristianos decimos, Maranata, Jesús ven pronto. Pero al mismo tiempo deberíamos de estar diciendo, oh no, Jesús viene pronto. Y no lo digo en el mal sentido, sino lo digo en que hay millones de personas hoy en día que si Jesús viniera hoy en la noche, no irían al cielo. Y eso tiene que retumbar en nuestro corazón, el hecho de que hay muchos, porque tú puedes decir, ah, pues yo ya soy cristiano, pues a mí qué me importa, pues ya si alguien se, pues yo voy a estar en el cielo. No, porque sabes que todos aquí tenemos amigos, todos aquí tenemos vecinos, familia que no conoce a Jesús. Que si el día de hoy mueren, no irían al cielo. Y que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y quiere destruir a esas personas. Entonces Jesús es la esperanza, no nosotros. Y qué descanso. Pero Dios quiere usarnos a nosotros para poder llevar esta esperanza a este mundo en el que vivimos, que está caído. Y entonces, a través del texto que vamos a estar leyendo el día de hoy, que es Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, vamos a aprender de Jesús, un paralítico y cuatro hombres cosas importantes con respecto a este tema. Entonces, ¿qué te parece si lo leemos, oramos y entonces lo estudiamos más a fondo, va? Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, ¿no? Yo le tengo aquí como Jesus in the house. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Me encanta porque ahí podemos ver a Jesús como un papá amoroso, así acercándose con este paralítico y diciéndole: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué cavilas así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto algo así. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque a través de ella podemos conocerte a ti, podemos conocer un poco acerca de tu corazón, la manera en la que tú tratas con el ser humano. Y Dios, yo te pido que el día de hoy tú nos hables a través de tu palabra. Y si hay alguien, Dios, que viene dudando, que viene con crisis de fe, si hay alguien que viene desanimado, si hay alguien que ha estado orando por una persona por muchos años, Dios, que tú le hables y que tengas algo específico para cada uno de los que venimos aquí y que nadie se vaya de aquí hoy sin haber conocido algo de ti que no sabía. Y eso no lo puedo hacer yo, eso solamente lo puede hacer tu Espíritu Santo, Señor. Entonces te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mira, versículo 1. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. O sea, entró otra vez. ¿Cuándo había entrado? Bueno, en capítulo 1 vemos que Jesús ya había ido a Capernaum tiempo atrás. Sucede que en los días de reposo, Jesús había ido haz de cuenta, había ido a Capernaum Jesús, y en los días de reposo entraba en las sinagogas y dice que enseñaba la Biblia como quien tiene autoridad, y no como los religiosos de ese tiempo, que nada, y llegaban y: oh, sí, miren cuánto conocimiento tengo, tú no sabes en qué instituto me formé y no sé qué tanto rollo. Y Jesús así dice que entraba, enseñaba la Biblia y como quien tiene autoridad, y todo el mundo se sorprendía de la manera en la que Jesús la enseñaba. En una de esas visitas que tuvo hacia las sinagogas, en la sinagoga, que es la iglesia de los judíos, había un endemoniado, y ahí en la mera sinagoga, o sea, Jesús liberó a este endemoniado. Luego vemos que sanó a la suegra de Pedro, sanó a los que tenían enfermedades, y entonces su fama empezó a crecer y a crecer, al punto de que Jesús dijo: no, me tengo que ir de aquí. Tengo que irme a otros lados porque ya aquí la gente me está reconociendo mucho por este rollo. Entonces se va a los pueblos vecinos, empieza a sanar, empieza a predicar también allá, empieza la fama. Dice que uno de los leprosos se le acercó en el camino y ahí Jesús lo sana. Entonces, más y más la fama de Jesús estaba creciendo en ese tiempo, se empezó a hacer tendencia a Jesús, todo el mundo quería ver a este hombre. Pues imagínate, si sacaba demonios, si sanaba enfermos, o sea, todo el mundo ya lo conocía como Jesús el exorcista, Jesús el sanador, y luego súmale que enseñaba chido la Biblia, pues todo el mundo quería verlo. Y entonces aquí por eso tenemos que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, como para que bajara un poquito así el agua que estaba hirviendo, y se oyó que estaba en casa. Entonces, otra vez, la fama empieza a crecer, empieza a hacer ruido, versículo 2, e inmediatamente, así, al instante, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Ahora, no nos dice cuánta gente había ahí. Vemos que era mucha. ¿Qué te gusta? ¿Cuántos habrán sido? ¿Cientos? ¿Quizá miles? Y estoy seguro que entre estos cientos y estos miles, pues había de todo tipo de personas, ¿no? Chile mole y pozole. O sea, había, en versículos más adelante, vamos a ver que había religiosos. Seguramente había gente que estaba simplemente buscando el show, a ver si ahorita sale un endemoniado y entonces a ver cómo Jesús hace sus poderes mágicos y saca aquí, ¿no? A legión o algo por el estilo. Seguro había gente enferma, esclavos de pecado, quienes no tenían ni idea de quién era él, pero simplemente estaban ahí porque alguien los llevó. Y aquí, ¿a qué venimos? Tú ven, te va a gustar. Este es un maestro que anda sanando gente y anda exorcizando. Pero también estoy seguro que entre toda esta multitud que estaba ahí reunida, había gente que quería escuchar sus enseñanzas y conocer la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Nosotros sabemos que la verdad es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a todo ese tipo de gente, al religioso, al que está esclavo del pecado, al que estaba enfermo, al que estaba buscando la verdad, al que no tenía ni idea de por qué había ido ese día, a todos, ¿qué es lo que dice que Jesús estaba haciendo? Final de este versículo 2, dice, les predicaba la palabra. ¿Qué más podía hacer? La única cosa que puede transformar la vida de una persona es la palabra de Dios. Y Jesús vemos que predicaba la palabra. No se aventaba ahí unos rollos terapéuticos, no se aventaba. No, pues mira, es que yo vi unos buenos consejos en los cuentitos de Mafalda que te van a servir un chorro. O sea, no, Jesús predicaba la palabra. Se va a ir poniendo cada vez más bueno. Dice, entonces, vinieron a él. ¿A quién? A Jesús. Unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. De pronto vemos que hay una multitud, hay mucha fama, mucho ruido en la ciudad. Y de alguna forma, estos cuatro hombres de los que nos está hablando el versículo 3 ya conocían a Jesús. Quizá en algún momento Jesús oró por alguno de ellos, quizá era un enfermo que fue sanado. No sabemos cuál es la razón, pero lo que sí sabemos es que estos hombres sabían quién era Jesús y lo que Jesús podía hacer. Me imagino a uno de ellos así tirado en su cama, ahí en Capernaum, con su celular, ya sé, viendo Instagram, ya sé, así, perdiendo el tiempo, así. Y de repente se mete a las historias y empieza a ver las historias de sus amigos y entonces ve un video con Jesús ahí. Y dice, esa barda grafitea yo la conozco, es la de aquí a 5 cuadras. Y de pronto ve otra foto y ve a Jesús en la plaza con otros de sus amigos y como que le empieza a caer el 20 de Jesús está aquí, Jesús está en Capernaum. Y entonces me lo imagino hablándole por teléfono a otro de sus amigos. Oye, ya viste que, o sea, todo lo que está en Instagram, o sea, Jesús como que está aquí, checa, checa. Y entonces empiezan a hablarse unos con otros y empiezan, pues tenemos que ir, tenemos que llevar a nuestro amigo, tiene que conocer a Jesús él. Ahora, este versículo 3 me dice que vinieron a él unos trayendo un qué. Un paralítico que era cargado por cuatro. Tampoco nos dice por qué este hombre era paralítico. Tal vez se fue a patinar y cayó mal y quedó paralítico. Quizás sufrió un accidente. Tal vez lo atacó una enfermedad súper rara. No sabemos por qué este hombre quedó paralítico, pero sea la razón que sea por la que este hombre quedó paralítico, vemos que estos hombres lo amaban demasiado y vieron la urgencia de llevarlo con Jesús. Dice en versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos. O sea, cuando la gente se enteró que Jesús estaba, vieron la urgencia de tener que ir, y estos hombres, o sea, cuando vieron que Jesús estaba en Capernaum, dijeron, tenemos que llevar a nuestro amigo. O sea, quiero que entiendas que pudieron haber dicho, ah, Jesús está aquí. No, pues la próxima vez que regrese, pues ya llevamos a nuestro cuate, ¿no? Es que ahorita traigo como un nervio pellizcado en la espalda, entonces, ay, qué rollo, ¿dónde andará Jesús? O sea, tener que cargar a mi amigo hasta allá, no, que vaya otro día otro. No, lo que veo es que estos hombres amaban demasiado a su amigo y vieron la urgencia de llevarlo con Jesús. Y por ser un hombre paralítico, lo que veo es que era un hombre que tenía que depender completamente de otras personas. Necesitaba ayuda para comer, necesitaba ayuda para ir al baño, hasta necesitaba ayuda si quería que el rayo del sol le tocara la piel. Completamente dependiente de otros, y sus amigos sabían, tenemos que llevarlo con Jesús, porque Jesús puede con su parálisis. Alguien que es paralítico, seguramente estaba pasando por un momento de depresión. Y ellos sabían, Jesús puede con su parálisis, pero también puede con su depresión. Jesús puede con todos y cada uno de los temas que este hombre tiene, Jesús puede. Ellos sabían que lo mejor que podían hacer por su amigo era llevarlo con Jesús. Y entonces ahí van, mira versículo 4. Y como no podían acercársele a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y lo dejaron en una banqueta ahí por si de churro Jesús llegaba y lo veía. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Qué es lo que dice? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Me encanta esta parte porque el que estuviera lleno de gente y una multitud y que ellos, o sea, imagínate a estos hombres, igual no nos dice qué tanto fue la distancia que tuvieron que llevar a este hombre cargando. Y tampoco nos dice si uno de ellos tenía la columna así, ya sabes, una vértebra mal o algo por el estilo. O sea, lo único que vemos es que quizá fueron, vamos a decir que tal vez fue del Soriana aquí a Semilla. Pero estar cargando ahí a un cuate de Soriana aquí a Semilla, pues qué rollo, o sea, requiere cierto esfuerzo y requiere cierta energía y tiempo. Y ellos están viendo, vale la pena, vale la pena, vale la pena este tiempo que quizá lo podría utilizar para otra cosa, vale la pena. Y el que llegaran y vieran una multitud ahí, no lo vieron como un obstáculo, sino lo que veo es que lo vieron como una oportunidad para desarrollar su creatividad. Yo me acuerdo que antes, hace tiempo, con mis amigos nos gustaba meternos en escuelas para encontrar spots para patinar, lugares donde pudiéramos patinar. Generalmente las escuelas pues no te dan chance, o sea, el director no es como, por favor, pasen ustedes que se ven todos mugrosos y de dudosa procedencia y cero confiables, por favor, pasen a mis instalaciones a maltratarlas, o sea, nunca pasaba eso, ¿no? Entonces, cuando llegabas y te metías a una escuela así, o sea, casi siempre nos corrían. Entonces, luego pasábamos mucho tiempo afuera de las escuelas. Haz de cuenta que íbamos a la tienda y estábamos con nuestro refresco y viendo así, ¿cómo nos podemos meter cuando no sea horario de clases? Y entonces ya estábamos buscando así, no, pues por la barda, la reja, no, pues por abajo del portón y así, ¿no? Ideando y buscando la manera de poder meterte. Y lo que veo, de hecho, una vez me metieron al sector por eso, pero bueno, esa es otra historia. Esta cosa ya se está cayendo. Y entonces lo que veo es a estos cuatro amigos, muy parecido a eso, que están así, o sea, ven el lugar y lo ven lleno de gente y entonces están buscando la manera de entrar, cómo le hacemos, cómo le hacemos, o sea, por dónde nos metemos, no, es que la puerta, o sea, está atascada de gente, mira, hasta afuera está súper lleno y en eso ven el techo. Ah, por ahí. Vamos a meternos por ahí. O sea, ¿te puedes imaginar esta escena que está diciendo aquí? Así como no podían acercarse él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Imagínate por un momento así, trata de meterte en la escena de esto. O sea, ahí está el paralítico, ¿no? Lo van cargando estos cuatro. Y el paralítico, ¿en qué están pensando, eh? Tú tranquilo, nosotros nerviosos. Ahorita nos vamos a encargar. Y entonces uno de ellos, a ver, yo me trepo y entonces, ¿pero con qué lo jalamos? Pues no sé, ¿tú traes cuerda? No, yo no traje cuerda. Pues yo que iba a saber que no íbamos a poder entrar por la puerta. ¿Y ahora de dónde la sacamos? A ver, pues tócale a la señora y ahí van. Señora, ¿trae cuerda? ¿Quiénes son ustedes? Váyanse de aquí. No, no, no me quiso prestar cuerda. A ver, y entonces sube al techo, ¿no? Y entonces en el techo, pues nomás ahí está del tendedero de la ropa. Pues jálate esa. Y entonces así, o sea, me imagino jalando la cuerda del tendedero, y pues ahí te va, y entonces, y el paralítico así, de veras, o sea, no se preocupen, venimos otro día. Y así, ¿cómo lo amarramos? Pues así, dale dos vueltas, como yo, amárralo por si se nos cae, pues que se regrese, ¿no? Y entonces así, o sea, amarrándolo como pueden para poder subirlo hacia el techo. Y me imagino así a un señor ahí de la cuadra, diciendo, eso que están haciendo es un delito, ¿eh? O sea, allanamiento de morada. Espérese, señor. No, 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 no me voy a esperar, le voy a hablar a una patrulla. Y así, y entonces, como pueden, agarran y lo suben al techo. Y entonces, llegan al techo. Y las casas en ese tiempo eran, o sea, no creas que el techo eran palmeras o algo así, o sea, era adobe. Entonces, así ahí va el paralítico todo chueco, por fin lo meten ahí en el techo, llega y suben y ahora, ¿qué hacemos? Versículo 4. Como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces están en el techo y entonces dicen, vamos a tener que romper el techo. Ya llevan dos. Uno es allanamiento de morada y el otro se llama daño a propiedad ajena. O sea, hasta busqué cuánto es la multa. Está de 5 a 100 mil pesos. Y están estos cuates haciendo este rollo, o sea, ¿qué onda con estos cuates? ¿Y sabes qué? Aunque no lo creas, estos cuatro amigos son un ejemplo para nosotros de lo que es el evangelismo. Número uno, algo que veo en este pasaje, mira versículo 3. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Uno en cada esquina. Y ahí van cargando, todos con una misma dirección, con un mismo propósito, que este hombre conociera a Jesús. Y sabes a veces qué importante es eso, recordar que como iglesia estamos en un mismo equipo, una misma meta, un mismo propósito. Porque a veces es eso, o sea, se nos olvida que todos nosotros aquí somos un mismo equipo y de repente es, ay, no hay que sentarnos del lado de allá porque los de acá me caen bien mal. Son los religiosos. Nada, no, no de ahorita, los domingos. Pero eso, o sea, y fíjate, o sea, de hecho Jesús, ¿qué fue lo que oró en Juan 17? Unidad por la iglesia. Qué importante recordar eso, que necesitamos estar unidos hacia una misma meta. Siempre es, tenemos una misma misión, ir por todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Ahora, no solo eso. ¿Te das cuenta que ellos veían que la necesidad de su amigo valía la pena la consecuencia que ellos tuvieran que pagar? O sea, ellos sabían, sí, posiblemente por romper este techo voy a tener que pagar una multa, voy a tener que pagar el adobe que rompí. Sí, posiblemente voy a tener que pagar la tela del tendedero. Pero se dieron cuenta, la necesidad que tiene mi amigo vale todo el costo que tenga que pagar para que él pueda conocer a Jesús. Y eso es algo que también nosotros tenemos que aterrizar hoy en día. Que sí, hay un costo a veces por buscar llevar a las personas a Jesús. Y tal vez cuando tú buscas llevar a una persona a Jesús que es tu amigo, se va a enojar. Tal vez va a cambiar el concepto que tenía de ti. Tal vez ya no te va a invitar a las fiestas a las que siempre ibas. Quizá te van a criticar. Pero yo lo que veo en estos hombres es que ellos no estaban viendo el no como una opción. El que estuviera el lugar lleno con una multitud, el que hubiera un techo que estaba estorbándoles, ellos no lo vieron como un obstáculo, sino este hombre hoy va a conocer a Jesús. Y sabes, sí, quizá cuando tú te acerques a hablar con una persona acerca de Jesús, la persona te va a decir, no, gracias, a mí no me interesa eso. Tal vez te van a rechazar y como que eso tenemos como cristianos. Es que por eso no le quiero hablar a nadie, porque me da muchísima pena, porque, ay, ¿qué tal si le hablo a alguien y me dice que no quiere creer en esas cosas? ¿Qué tal si mi jefe es que yo sé que en el trabajo no podemos hablar de esas cosas? ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? ¿En el cielo o en la tierra? Y sí, quizá te van a decir que no les interesa, quizá van a cambiar el concepto que tienen de ti, puede que se molesten, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Estar preocupados por lo que la gente va a pensar de nosotros realmente no es importante, o lo que te pueda llegar a costar el testificar y el poder ser vitrina del Evangelio en los lugares en los que estamos. Porque ¿sabes qué? Cuando callamos y cuando nos avergonzamos, eso no es estar amando a las personas y eso tampoco es estar amando a Jesús. Mi consejo en esto, mejor ya llévalo presupuestado. O sea, y mejor ya cada vez que vayas a hablar con una persona de Jesús, ya ve preparado a que te van a decir que no quieren, que no les interesa, que no les importa. Porque ¿sabes qué? Si te acercas y le dices, oye, ¿puedo orar por ti? No. Ya, eso es lo que esperaba. La sorpresa va a ser cuando le digas, oye, ¿puedo orar por ti? Sí. Uf, padrísimo. Y oras por esa persona. Oye, ¿te puedo hablar acerca de Jesús? Sí. Quiero escuchar. Uf, increíble. Pero ya entonces vas con pues de todos modos me iban a rechazar. Ya, si te dice alguien que no quiere, pues ¿qué importa? Ahora, ¿te imaginas este momento? Jesús está así, ¿no? Dando su estudio bíblico, está enseñando, y de pronto se empieza a escuchar así como... Y tierrita empieza a caer en su Biblia, y todo el mundo así, ¿qué rollo? Y Jesús ya sabe qué onda, toda la demás gente no sabe qué está pasando, Jesús sí, y de pronto... Y empieza a caer así todo el rollo de estos cuates que están haciendo el hoyo ahí arriba. Y empieza a bajar así el paralítico, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa bajada del paralítico? O sea, ok, no podía mover sus brazos, no podía mover sus piernas, sí podía mover sus ojos, ¿no? O sea, yo me lo imagino así como... intentando así ver a Jesús o la gente que está ahí, me imagino a los fariseos, pues ya sabes, siempre juzgando, oh, esto qué es, esto, ser espiritual, ¿eh? Uf, esto es un show. Y me imagino al paralítico así bajando y así, hola a todos, perdón, es que mis amigos, interrumpí. Y mientras los amigos, así ya sabes, así con el del tendedero, yo sigo aferrado con mi rollo del tendedero, así, o sea, con el cable del tendedero bajándolo, agarrando la cuerda, todos sudados por estar haciendo el hoyo, versículo 5. Y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La neta, yo dudo mucho que esos cuatro hombres hayan llevado al paralítico para que Jesús le dijera eso. Yo creo que ellos esperan. O sea, para empezar me los imagino así bajándolo y ya aquí como, aquí ya está bien, ¿no? Así a nivel de Jesús y ellos como siguiendo bajando. Y como todos esperando así que Jesús le dijera, hijo, estás sanado. ¿Y qué hace Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, ¿quién le dice eso a un paralítico? ¿Qué? Ni siquiera se puede mover. ¿En qué momento ha pecado este paralítico? No sabemos. No sabemos la razón por la cual fue paralítico, ¿te acuerdas? Tal vez es paralítico como consecuencia de su pecado. Aparte, no necesitamos mover cosas, ¿no? El rollo del pecado, acuérdate que no nace en acción. ¿El pecado dónde nace? En el corazón, en nuestro pensamiento. Entonces, Jesús le está diciendo a este hombre que ni siquiera podía moverse, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Me encanta porque lo que veo aquí es que Jesús no está atendiendo lo urgente, sino realmente está atendiendo lo que es importante. En el poco tiempo que llevo en el ministerio, algo he podido ver, y es que mucha gente llega a la iglesia porque tronaron con su pareja, porque le diagnosticaron una enfermedad, porque tienen problemas de dinero, por una adicción, porque tienen depresión. La cosa es que si tú vienes aquí por eso y tu problema se soluciona, de todos modos vas a seguir muerto en tus delitos y pecados. Y Jesús le importa mucho más la condición espiritual que la condición física de este hombre. Y por eso es que él no se va a... Sí, la parálisis era algo importante, pero más importante era el corazón de ese hombre y que ese hombre abrazara el Evangelio como una verdad para su vida. Siempre lo más importante va a ser que tú recibas perdón por tus pecados y empieces a seguir a Jesús antes que tu estabilidad financiera, antes que tu estabilidad emocional, antes que cualquier otra cosa. A Dios le importa mucho más tu corazón y tu alma que cualquier otra cosa que solamente te va a durar un corto periodo de tiempo en esta vida. Versículo 6. Y dice que estaban allí sentados algunos de los escribas. Ahí están los fariseos, ¿no? Nunca se pararon. O sea, están viendo todo este rollo, esto tan espiritual que Dios está haciendo. Y ellos están así sentados con el corazón súper duro. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Da. Si Jesús está diciendo que está perdonando pecados, ¿por qué no consideras cuando menos un momento que tal vez Jesús es Dios? Ahora, ¿ya te diste cuenta que dice en el versículo 6, cavilaban en sus corazones? Eso quiere decir que esto que estaba en su mente, lo estaban pensando, no lo dijeron en voz alta, solamente en su mente estaban pensando, ¿y este qué? O sea, ¿quién se cree para decir que perdona pecados? Y versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? ¿Cómo hizo eso? leyó la mente de estas personas, porque Jesús es Dios. Y nada le es oculto a Él, y Él conoce nuestro corazón. De hecho, la Biblia dice que no le importa lo que es externo de nosotros, a Él le importa lo que es interno. Con lo externo, o sea, tú puedes engañar a todo un mundo mostrando una pose muy espiritual. O sea, muchos de ustedes saben, yo crecí en crecí en un ambiente evangélico desde chiquito y, o sea, desde recién nacido realmente. Y, o sea, para mí no era nada difícil, o sea, hasta me gustaba el rollo de que cuando mis papás y otra gente estaba orando, o sea, yo aprendí a los modismos. Y entonces de repente estaba y escuchaba la oración de adultos y luego yo la copiaba la siguiente vez que alguien oraba y entonces alguien dice, Señor Jesús, que estás en el cielo, y yo aprendí a hacerle, sí, Señor. Y realmente mi corazón lejos de Dios, lejos así, pero aprendí esas cosas porque se veían muy espirituales y me gustaba. Y entonces aprendí, quería las galletas en la clase de la escuelita dominical, entonces aprendí cuáles eran las cosas, siempre ya sabía, esto es lo que van a preguntar, esto es lo que van a preguntar. Y entonces para ganarme la galleta, para ganarme el premio, siempre era el primero en contestar. ¿Pero eso qué? El corazón estaba completamente lejos. Y con el tiempo, o sea, la verdad, hasta a veces por eso me gusta más tratar con gente que es fuera de la iglesia que con gente de la iglesia, porque gente en la iglesia aprende los modismos. Y entonces llegas y, ¿qué onda? Dios le bendiga, hermano. Ay, órale. Y afuera no les importa, o sea, no le importa a la gente esconder su pecado. Y si están en drogas, ahí te van a ir, así con su mona ahí en la mano, ¿qué pasó? Y te das cuenta, pero en la iglesia muchas veces se esconde esas cosas. Y estos fariseos eran expertos en esconder su falta de temor de Dios, su falta de ser guiados por el Espíritu con liturgias y rituales religiosos. Y entonces, con un corazón endurecido, están cuestionando, ¿y este qué? ¿Este quién se cree para venir y hablar de que los pecados pueden ser perdonados? Mira versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cuál es más fácil? ¿Decirle a una persona que sus pecados le fueron perdonados? ¿O decirle, de tu enfermedad eres sanado? Yo digo que es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Porque pues si le dices, o sea, yo no sé, yo puedo llegar con Toño y decirle, bro, tus pecados te son perdonados. Y pues no se nota, o al menos no ahorita, ¿no? O sea, como que. Pero si hay alguien enfermo y le digo, bro, eres sanado, pues se va a notar. Entonces, de cierta forma es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pero al mismo tiempo es mucho más difícil decir tus pecados te son perdonados porque no fue nada fácil el perdón de pecados. Jesús tuvo que entregar su propia vida para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, fácil de decir, pero no fácil de hacer. Y por eso Jesús les dice, mira versículo 10. Ok, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, para que se den cuenta que yo tengo el poder para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida. Impresionante. Jesús hizo un milagro en la vida de este hombre y con esto Jesús quería mostrarnos que él tiene la autoridad total en el universo. Jesús tiene la autoridad para sanar físicamente, Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Y esto es súper importante porque tienes una enfermedad, Jesús te puede sanar. Estás esclavo de pecado, Jesús te puede liberar. Tienes muchos pecados como yo, Jesús puede tratar con alguien como tú y como yo. Pero necesitas acercarte a Él. No a una religión vacía como la de estos escribas, sino a Jesús. Mira versículo 12. Dice que entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y los religiosos no podían creer lo que estaban viendo, porque su corazón estaba completamente duro, apartado de Dios, pero todas las demás personas estaban asombradas, dice, dándole la gloria a Dios. O sea, yo me imagino este momento donde todo el mundo está asombrado, todo el mundo está dando la gloria a Dios, y arriba nada más se ven las cabecitas de los amigos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y me los imagino diciendo, gracias Jesús, porque ya no nos lo vamos a tener que llevar cargando de regreso a la casa. Y por cierto, ya lo curaste, entonces él le va a tocar pagar una parte del techo que se rompió y del tendedero. Creo que hasta aquí vamos a llegar. Pero una pregunta antes de que cerremos. Si el mundo lo que necesita es a Jesús, si tú y yo entendemos que el mundo lo que necesita más que cualquier otra cosa, más que un consejo, más que terapias, más que dinero, más que salud, ¿por qué si tú y yo entendemos que el mundo lo que necesita es a Jesús? ¿Por qué no se quieren acercar a Él? ¿Por qué tus compañeros en el trabajo no quieren? ¿Por qué tus hijos no quieren? ¿Por qué tus papás no quieren? ¿Por qué tus amigos no se acercan? Mira el paralítico. No pueden. ¿Y sabes qué? No es porque están paralíticos. Dice la Biblia que cuando tú no estás en Cristo Jesús, estás muerto en delitos y pecados. Están ciegos. No pueden. No hay manera. Eso es importante para nosotros porque, te digo, podemos aprender de estos cuatro amigos y podemos aprender de ellos y tomar su ejemplo, porque nuestra chamba no es convertir a la gente. Nuestra chamba, lo que nos toca a ti y a mí, es presentarlos a Jesús. Y Jesús se encarga del resto. Lo que estos hombres hicieron simplemente fueron llevar y acercarlo y ponerlo frente a Jesús, y Jesús fue el que perdonó pecados. Tú haz tu chamba y deja a Jesús hacer su chamba. Ahora, puede ser que alguno de ustedes dice, yo ya estoy caminando en esto. Chidísimo. Entonces, versículo 5 es para ti. Mira versículo 5. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, de los cuatro hombres, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes? Jesús ve tu fe y ve tu esfuerzo también. Y quizá de ustedes quizá hay papás que están orando por la salvación de sus hijos. O quizá aquí hay hijos que están orando por la salvación de sus papás. Quizá llevas orando años por la salvación de tu esposo. Dios ve tu fe. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios no desecha tus oraciones. Ya te la he contado, pero te la voy a volver a contar. Que cuando yo estaba así súper perdido, yo me acuerdo que muchísimas veces, chorro mil de veces así, mis papás, es que tienes que acercarte, es que sabes qué, o sea, si entiendes que si no te acercas a Jesús vas a ir al infierno, y yo les decía, mamá, papá, es que yo quiero estar ahí porque todos mis amigos van a estar ahí, yo no quiero estar en el cielo donde va a estar puro viejito aburrido. Esa era mi manera de pensar porque realmente no entendía lo que era el cielo y lo que es el infierno. Y insistían, y me acuerdo que en un momento dijeron, ¿sabes qué? Ya, tú tomaste tu decisión, lo único que podemos hacer es orar por ti. Y vamos a estar orando por ti. No sé, habrán pasado 4 años, 5 años, no, después de eso. Pero fueron más de 10 años de estar así, acércate a Jesús, acércate, acércate. Y de pronto un día voy manejando y Dios pone una pregunta. No estaba en la iglesia, no estaba escuchando una predicación, nadie me estaba compartiendo, simplemente iba manejando y Dios pone, ¿y si todo esto es verdad? ¿Y si Jesús sí murió por ti? Llegué a mi casa. Y en esa semana empezaron a pasar muchas situaciones que me llevaron a doblar mis rodillas, a abrir una Biblia, a empezar a leerla y a tener que llegar con mis papás y a decirles, mamá, papá, muchas gracias por haber estado todo, por haber estado orando todos estos años por mí. Dios escuchó sus oraciones. Entonces, Dios no desecha tu fe. Dios no desecha tus oraciones. Permanece, no tires la toalla. Y eso, Dios quiere usarnos para llevar esperanza a un mundo que está perdido. Y acompáñame a Marcos capítulo 12. Dice Jesús, le respondió, cuando fariseos lo estaban cuestionando, dice que Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los dos más grandes mandamientos son amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, no sé tú. Pero si algo yo quiero para mí es perdón de pecados. Yo quiero que Jesús perdone mis pecados. Yo quiero tener esperanza en este mundo caído, aún en medio de las tormentas en las que podemos enfrentarnos en este tiempo. Yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Yo quiero ir al cielo, y no para andar en las calles de oro y todo ese rollo, realmente yo quiero conocer a mi Salvador. Yo quiero que Jesús venga pronto. ¿Tú también quieres eso? ¿No es eso mismo lo que deberíamos de querer por nuestros vecinos, por nuestra familia, por nuestros amigos? Que ellos también puedan tener perdón de pecados, ser llenos del Espíritu y puedan conocer a Jesús. Oramos. Y Dios, otra vez, o sea, cuando vemos este mundo y el caos que hay en este tiempo, Señor, lo que más deseamos es que tú vengas pronto, Señor. Pero al mismo tiempo, Dios, yo te pido que pongas en nosotros un fuego y un ardor por las personas que están cerca de nosotros, que no te conocen, Señor, que no han experimentado perdón de pecados, y danos un amor, Señor, por ellos, y llénanos con tu Espíritu Santo, y ayúdanos a encontrar maneras de cómo acercarnos a ellos y de cómo presentarles el Evangelio y de cómo presentarte a ti. y no con sermones, y no con bibliazos, y no con obras y religiosidad, sino que te puedan conocer a ti, al camino a la verdad y la vida, al pan de vida, a la luz, Señor, a ti, al gran yo soy. Y Dios, otra vez, te pido sabiduría de lo alto para que podamos hacer esto y podamos aprovechar cada uno de los días que estamos aquí, porque dice la Biblia que los días son malos, Señor. Y si hay alguien aquí que es como este paralítico, que aún no ha recibido perdón de pecados, Dios, háblale y muéstrale, y a través de este texto que pueda saber y tener toda la seguridad de que en ti podamos tener perdón de pecados. Y te damos las gracias, Señor, y te pido por cada uno de los que están aquí, que los llenes con tu Espíritu Santo, que les des sabiduría de lo alto, que los llenes de fe, Señor, que les des dones del Espíritu para que puedan ir y para que puedan ejercerlos y para que puedan ser luz y puedan ser sal en un mundo que se está perdiendo, Señor. Y que podamos ir a este mundo y no ser como este mundo, sino que podamos ir y ser embajadores tuyos en nuestros trabajos, en la casa, Señor, con la gente que no te conoce y aún con la gente que te conoce. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.